A esta hora, Agricultura y El Líbero se unen para analizar la actualidad nacional e internacional. Es La Mirada Líbero en Agricultura. Un panel de expertos comenta los temas que marcan la pauta diaria: política, economía, innovación, educación y sociedad. La visión y opinión que interesa. La Mirada Líbero. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
El presidente Piñera continuó ayer con la seguidilla de anuncios que ha realizado desde el lunes y ahora informó que mañana viernes va a encabezar una verdadera cumbre de los tres poderes del Estado para encarar juntos la crisis de violencia en la macrozona sur de nuestro país, que no se detiene. Lo dijo en el contexto de los anuncios sobre la extensión de beneficios sociales para familias afectadas por la pandemia y la llegada de más de 4 millones de vacunas contra el coronavirus en las próximas horas. El presidente parece resistirse a esta idea instalada por algunos analistas que proclamaron el fin anticipado de su gobierno o también a la imagen de ser un pato cojo. Soy Magdalena Olea y esto es La Mirada Líbero en Agricultura. Bueno, estamos vía streaming conectados hoy día con el analista político y columnista Sergio Muñoz Riveros y también con el presidente de la Fundación Leadership Chile, Darío Paya. Muy buenos días a los dos, los estoy mirando en cámara en este minuto.
¿Qué tal, Maida? Tanto tiempo.
Hola, mucho gusto, Sergio. Darío.
Mucho gusto.
Sí, Darío, lo tenemos después de la vuelta de sus vacaciones. Estuviste, Darío, un buen tiempo ausente en el programa. Un gusto tenerte de vuelta.
Encantado estar de vuelta. Y ya vuelve el podcast también, ¿ah? La segunda temporada la vamos a subir entera junta, 25 nuevos capítulos, así que...
De nada urgente,
no se pierdan,
pero llámame.
Urgente, pero llámame, exactamente.
Bien. A ver, hablemos como tema obligado, diría, de la violencia que se ha producido en el sur del país, con los ataques casi simultáneos a viviendas particulares, a predios agrícolas, con las tomas de terreno, lo que se asocia además, cierto, al narcotráfico, al robo de madera y al crimen organizado. Sergio, ¿qué análisis haces tú de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo? ¿Cuáles, a tu juicio, son las grandes amenazas, riesgos para este año en relación a la violencia? Y también, bueno, ahí lo vamos a comentar también, la respuesta que ha tenido el gobierno y el presidente de convocar, cierto, esta cumbre y este acuerdo.
Sí, el lunes, todos recordamos, circuló un video ampliamente en las redes sociales. Lo había hecho Micaela Becker García. Ella tenía a sus espaldas las ruinas de la casa familiar, el Fundo Miraflores, en Lautaro, quemado por un grupo de enmascarados, ¿verdad?, como los que actúan cotidianamente en la macrozona sur. Y ella terminaba con una interpelación al presidente, al ministro del Interior, al país entero. Si esto no es terrorismo, ¿qué es? Y la verdad es que la respuesta a estas alturas, después de todo lo ocurrido, es que estamos ante terrorismo químicamente puro, que intenta imponerse por el miedo, por el terror, por las amenazas permanentes y por todo lo que hemos visto, ¿verdad? El robo de madera, el robo de ganado, de vehículos, la quema de casas, de bodegas, de maquinaria. Ya tenemos evidencias suficientes. Es una amenaza real frente a la cual el país tiene que reaccionar, el país entero. Creo que fue valioso el llamado del presidente de la República a producir un acuerdo nacional en torno a esto. Esperemos que esa reunión a la que tú aludías, Magda, ya dé algunas señales positivas. Creo que no hay que cifrar muchas expectativas respecto a la posibilidad de una mesa formal de diálogo o algún pronunciamiento conjunto o algo así. No, no es lo que más importa, creo. Lo que sí es decisivo es que todas las fuerzas políticas se comprometan en esta ofensiva para imponer la paz en la Araucanía y en el sur, en todo Chile. Hay que asegurar que la ley sea respetada en todo el territorio. Hay que terminar con la impunidad de los grupos armados que actúan en el sur. Y estoy convencido de que los violentos del sur están conectados con los violentos de Santiago. Absolutamente. Aquí hay cadenas, ¿verdad?, de coordinación, de planificación y de financiamiento.
Tú lo dijiste en una carta en el Mercurio la semana pasada, si no me equivoco.
Sí.
Esta conexión que tú planteas.
Sí. Se han producido muchas cosas en los últimos días. Creo que el viaje del ministro del Interior al sur es positivo. Ha habido ya conciencia de que deben actuar conjuntamente las policías y las Fuerzas Armadas. A todo esto, claro, surgen dudas, claro, con esto del compromiso del ejército, por ejemplo, en lo que hay que hacer en el sur. Pero el propio comandante en jefe del ejército, el general Martínez, a propósito de la colaboración, ¿verdad?, los patrullajes mixtos, por ejemplo, en el sur, dijo, es una participación que no podemos eludir. Eso está muy claro. Nadie está esperando que en este momento se desplieguen tropas del ejército en el sur. Esperemos que no llegue ese momento, ¿verdad? Pero las Fuerzas Armadas cuentan con recursos como para enfrentar esta amenaza de muchas formas. Se necesita tecnología avanzada, colaboración de los satélites para tener una perfecta idea de dónde están los refugios terroristas, dónde están los pasos por los cuales llegan las armas. Hemos comentado, ¿verdad, Magda, en algún momento, bueno, la presencia de grupos que tienen armas de guerra, AK-47, M-16, ¿por dónde entraron esas armas? Bueno, aquí no se pueden cerrar más los ojos, aquí hay un desafío que no se refiere, es muy curioso, alguna gente dice aquí hay un problema de orden público. Ojalá fuera un problema de orden público, digamos, algunos disturbios por aquí y por allá. No, esto es mucho más grande, esto es mucho mayor. Y de esto depende el futuro de nuestra convivencia democrática. Desgraciadamente aquí estamos pagando las cuentas de la desidia de varios gobiernos. Y desgraciadamente aquí se confunden las cosas porque ayer, por ejemplo, el candidato Lavín publicó una columna en el Mercurio. Decía, la Araucanía es ahora. Uno no puede estar más de acuerdo en eso, de que la Araucanía es ahora. Pero hace un planteamiento en el que integra demasiados elementos. Y que finalmente hasta la defensa del Mapudungun, es decir, aquí la amenaza terrorista es el factor principal y respecto de eso se necesita unidad nacional, una política de Estado. Todo lo otro, todas las medidas, reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, ¿verdad? Las medidas de apoyo social que necesitan las comunidades indígenas. Todo aquello depende de que sea erradicada la violencia. Todo eso depende de que termine la impunidad en las tierras del sur. Entonces, yo entiendo el esfuerzo de Joaquín Lavín, ¿verdad?, de tener casi siempre una posición ecuménica, digamos, equidistante, algo así. Pero eso puede inducir a error, a confusión. Lo primero es lo primero. El Estado tiene que imponer su control en la Araucanía y en toda la macrozona sur. Eso significa que defendemos el orden legal, el orden democrático. Eso más.
Gracias, Sergio. Darío, ¿tú estás de acuerdo con lo que está planteando Sergio en general?
¿Qué te ha parecido la gestión del gobierno? En general y en particular. letra por letra.
Yo solo agregar dos o tres comentarios, digamos, a lo dicho. Uno, Sergio recordaba esta pregunta, que esta interpelación. Alguna vez alguien dijo que no hay nada más poderoso que una pregunta que demanda una respuesta, ¿no? Y la pregunta a comienzo de semana, esto es cierto, no es terrorismo, que tiene esa profundidad, ¿no? Y la claridad de alguien que en un momento después de ser víctima extrema de violencia, tienen la claridad para ver que su problema no es solo suyo, ¿eh? Que es un problema de todos, y hacernos a todos ver ese problema. A mí me quedó dando vuelta otra pregunta, esta hace como un mes atrás, un poco más, cuando recibieron con armamento de guerra, como decía bien Sergio, con munición de guerra, disparadas por fusiles de guerra, a centenares de agentes de policía que fueron repelidos, no sabemos por cuántos, ¿sí? Y la pregunta que alguien hizo ahí fue, ¿qué hay? ¿Qué más hay en ese lugar? ¿Qué otra cosa pasa ahí dentro que los que están ahí parapetados reciben con esa ostentación de fuerza? Y o sea, ¿qué hay? Se hablaba que hay antecedentes de tráfico de droga, hay gente que hay antecedentes aparentemente de que habrían plantaciones de marihuana, dijo alguien. Pero perdónenme, nadie que plante marihuana en Chile recibe con una M16 a la policía, si tampoco es que las consecuencias jurídico-penales en este país de plantar marihuana tengan la gravedad como para que alguien reciba a balazos con armamento de guerra. Bueno, ¿qué más pasa ahí dentro?
¿Qué hay detrás? Que si hay una coordinación mayor.
Hay un montón de cosas que sabemos. Pero uno intuye que hay una mezcla de organización, capacidad militar, digamos, de fuerza, que hacen a quienes estén escondidos ahí actuar con una dosis de seguridad casi propia de un Estado Nacional. Aquí no se van a venir a meter, y los vamos a recibir a balazo. Mi último comentario es que frente a este llamado al gobierno, yo creo que conviven en todos nosotros dos reacciones. Por una parte, una antenita que nos dice que los gobiernos tienen que asumir sus responsabilidades en el momento, ¿no es cierto? Y en eso hay mucho de verdad. Pero también, y por eso este llamado hay que entenderlo así, al menos yo lo entiendo así, un mínimo de realismo tiene que hacernos ver que no solo este problema implica responsabilidades de muchos gobiernos y de la clase política completa chilena durante mucho rato. Y en realidad probablemente sea injusto con la clase política, de todos los actores sociales, los medios de comunicación, los comentaristas, en fin, todo el mundo. Porque este es un problema que hay demasiados ejemplos ya que se acumulan por años y décadas de que este es un problema que le quedó grande al Estado, con el que el Poder Judicial no ha sabido lidiar bien, con que el esquema jurídico chileno no ha sabido lidiar bien, y han terminado muchos de estos casos siendo discutidos en el ámbito interamericano de los derechos humanos, con denuncias a la Comisión, en fin, cuestionamiento a la legislación chilena en la materia. Y yo creo que no podemos dejar de recordar que además tenemos un problema estructural, que hay un sistema con un incentivo perverso a episodios como el que hemos visto esta semana. Hay un incentivo perverso a amenazar a gente, quemarle sus propiedades y correrlos de ahí con violencia.
¿A qué te refieres con un incentivo perverso?
Un incentivo perverso creado por el Estado de Chile, que permite que se pueda aspirar a obtener a través de la CONADI terrenos que han sido ocupados violentamente. Yo creo, y no me quiero meter en el rollo de si ese sistema es razonable o no, un mínimo de sentido común nos haría pasar una ley de una frase, no de un artículo, una frase simple, que prohíbe que cualquier terreno que sea, cualquiera propiedad que sea objeto de ocupaciones violentas, pueda alguna vez ser considerado siquiera dentro del sistema de CONADI de compra de tierras para entregarlos posteriormente.
Eso es bien preocupante. Lo que tú dices, Darío, de hecho hay un dato que hoy día sale en el diario de que este año se han registrado medio centenar de tomas o de usurpaciones de predios en la Araucanía, en el Biobío y en los ríos. O sea, es decir, entre el 1 de enero y el 23 de febrero de este año, lleva más de 60 tomas de terreno en el sur.
Bueno, eso es.
Ahora, hay algunos parlamentarios del oficialismo que quieren que se implemente un estado de sitio en la Araucanía que permita restringir la libertad de locomoción, el derecho a la reunión, en fin. Y de hecho, dirigentes de la UDI, de Bópoli, de RN se van a reunir hoy con el presidente Piñera y con el ministro Delgado para tratar este tema. ¿Les parece una buena opción el estado de sitio? ¿Es necesario declarar el estado de sitio? ¿Cómo lo ves tú, Sergio?
Hay que considerar todas las alternativas, yo creo, para enfrentar esta situación en la raíz. No me parece que sea el momento. Entre otras cosas, el estado de sitio tiene que ser aprobado por el Congreso, ¿verdad? Significa, ¿verdad?, la suspensión de las garantías individuales, ¿verdad?, control militar de la zona, en fin. Y estamos en campaña electoral. Yo ayer leía, no sé, al candidato del PPD, ¿verdad?, que no muestra ninguna disposición a un entendimiento en esta materia, a los otros líderes. Hay un senador de la Araucanía que había estado muy silencioso, sin decir palabra respecto de los últimos atentados, el senador Huenchumilla. Ahora pide que intervenga la ONU. Y uno dice, ¿en qué sentido? ¿Cómo tendría que intervenir la ONU como mediador de partes beligerantes? Hay aquí mucho oportunismo, mucha cobardía. Hay que apelar aquí al sentido patriótico, yo creo, de todas las fuerzas políticas. Se necesita un acuerdo nacional de todos los que quieran colaborar, de todos los que quieran cooperar a resolver este problema, enfrentarlo en su raíz. No me parece que el estado de sitio esté a la orden del día. Hay que quemar otras etapas, pero se necesita actuar ahora. Creo que ha habido mucha ingenuidad en esta materia. Aquí hay un proyecto antiguo por segregar una parte del territorio nacional, y a eso se debe la consigna esta de autonomía, ¿verdad?, para las tierras mapuches, ¿verdad?, desmilitarización, ¿verdad?, de la Araucanía. ¿En qué están pensando? Que salgan las Fuerzas Armadas, que no haya comisarías en la Araucanía, que no haya regimientos. ¿Y esto todo para qué? Para que impongan su dominio definitivo los grupos que hoy llevan adelante las acciones terroristas. Viene hoy día una carta en el Mercurio de dos antropólogos que hablan de la protección de las tierras ancestrales del pueblo mapuche. Y uno dice, bueno, y esas tierras ancestrales, suponiendo que hay un cambio, ¿quiénes las dominarían, quiénes las controlarían, a cargo de quiénes estarían esas tierras ancestrales? Estamos viendo quiénes actúan, ¿verdad?, y quiénes imponen la ley de la selva en la práctica. Debe terminarse la ingenuidad, hay que actuar. Gracias, Naja.
Sergio Muñoz, Darío Paya, vamos a hacer una pausa y seguimos comentando. Nos acompaña la Viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leida. Ya volvemos.
Garcés Silva es pionera en el Valle de Leyga, un lugar marcado por la influencia del Océano Pacífico y la corriente de Hundón. Amaina es un vino con vista al mar. Un vino único e icónico de clima frío, resultado de años de dedicación y esfuerzo por producir sustentablemente y en armonía con el medio ambiente. Los vinos Amaina son elegantes, complejos y de una alta concentración de sabores, siendo un referente y toda una experiencia para los amantes del vino.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Fundos de Chile. Vendemos fundos en Uruguay. Hoy la mejor inversión. Campos ganaderos, cerealeros, frutícolas y lecheros. Consulte fundosdechile.cl y estanciaspatagonia.cl.
El bienestar es un propósito mutuo. Por eso, Mutual de Seguridad, junto a Betterfly, se unen para construir espacios de trabajo más seguros y saludables, contribuyendo además a quienes más lo necesitan. Súmate con tu empresa a nuestra alianza con Betterfly, la primera plataforma de beneficios de bienestar que recompensa los hábitos saludables de tus trabajadores en donaciones sociales y un seguro de vida cuya cobertura crece sin costo. Únete a los beneficios que cambian el mundo. Conoce más en Betterfly.cl y Mutual.cl. Mutual de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguro Social, www.suceso.cl.
En cada elección, los vocales de mesa tienen un rol fundamental. Por eso, este 11 de abril, nuevamente contarán con kits y medidas sanitarias para unas elecciones más seguras. Las nóminas de vocales de mesa designados por las juntas electorales se publican el 20 de marzo y el plazo para presentar excusas ante las juntas electorales es del 22 al 24 de marzo. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
Es La Mirada Líbero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta, estamos conversando con Darío Paya y con Sergio Muñoz. Me gustaría comentar ahora esta propuesta que se ha hecho de realizar las elecciones del 11 de abril en dos días separados, dos jornadas consecutivas, el sábado 10 y el domingo 11. El gobierno va a ingresar, de hecho, la próxima semana una reforma constitucional que permite esto y que entraría con discusión inmediata a más tardar el 3 de marzo, porque estamos a contrarreloj, ¿cierto? Solo quedan 46 días para las elecciones del 11 de abril. Esta idea, eso sí, ha generado también algunos temores, falta de confianza por fraude y dudas sobre cómo reforzar la seguridad de los votos de esa noche. ¿Cómo ves esta idea, Darío?
Con cuidado. Hay que mirarla con cuidado, porque meterle mano al sistema de votación en este caso tiene consecuencias que no son evidentes. Fíjate que uno siempre hace esta distinción entre ser y parecer, ¿eh? Y lo importante es que las cosas sean de una determinada manera más que simplemente parecerlo. Bueno, en el caso del sistema electoral, tiene que ser seguro, pero es igual de importante que a la población, que a los chilenos, nos parezca seguro. Porque si tú puedes sembrar la duda respecto a si un resultado es legítimo o no, piensa lo que ha pasado en Estados Unidos. Todo este rollo gigantesco en que Trump ha metido la política americana a propósito de los resultados de la elección, es posible porque tienen un sistema electoral vulnerable, en parte porque hay votos que se mandan por correo, porque es durante un periodo gigantesco, porque hay sistemas de votación distintos en distintos estados, y te pueden convivir dos realidades, de que un sistema electoral es perfectamente seguro, pero que la gente lo crea vulnerable, y con eso se vulnera un principio básico de legitimidad de cualquier gobierno, de cualquier autoridad elegida. Yo recuerdo el actual presidente de México se instaló, y no, ya no me acuerdo cuántas semanas estuvo acampando frente a, al Palacio de Gobierno, después que perdió una elección porque dijo que se lo habían robado. Y la discusión estaba instalada. Entonces, yo creo que no nos podemos cansar de recordar, y lo digo ahora a propósito de esta propuesta, Maida, que tenemos un sistema que funciona muy bien, que es seguro y que es rápido. Son muy pocos los países que entregan resultados tan rápido y resultados que no son discutidos. Ya han pasado varios años, pero sigue siendo un símbolo de eso, esa elección entre Lavín y Lagos, que se resolvió por una nariz, digamos, fue estrechísima, menos de un voto por urna. Y a las 7 de la tarde Joaquín Lavín estaba felicitando a Ricardo Lagos y nadie tenía ni una duda de que el resultado era el que era, no obstante que la diferencia iba a terminar siendo una fracción de 1%. Bueno,
claro, no, pero ahora Darío... Eso. Lo que se ha dicho es que en el fondo, como son tantos nombres de candidatos, papeletas, votos en medio además de la pandemia, eso es lo que complica esta situación, porque en el fondo podría demorarse el proceso, la gente el fondo confundirse, que se produzcan filas, aglomeraciones, por lo tanto, surge esta idea.
O sea, así es que yo hago esta larga defensa del sistema electoral para después ponerte un pero. Que estamos en una circunstancia muy excepcional. Lo que pasa es que lo otro es la preocupación permanente mía, porque aparecen los originales que dicen votemos por correo, votemos electrónicamente, un montón de cuestiones que pueden terminar minando esa certeza que uno da al sistema electoral. Dicho todo eso, pero estamos en una circunstancia electoral. Yo voto en Pedro Aguirre Cerda, no he hecho la cuenta todavía. Ayer la estuve haciendo para otra comuna, en que hay 126 candidatos a las distintas cosas que se eligen. 126. O sea, busca tu propio nombre en una lista de 126 y pregúntate cuánto te demoráis en eso. Ese solo factor puede hacer que el acto de votar sea 3, 4, 5 veces más lento de lo que ha sido en otras oportunidades, que se te produzcan aglomeraciones gigantescas. Suma eso... a propósito de la pandemia, se trata de darle también un poco más de seguridad a la gente para que vaya a votar. Y si tú piensas que ya en octubre del año pasado, para el plebiscito, votó más del doble de la gente que votó en la última elección municipal, por ejemplo. Y hay mucha gente que va a llegar al 11 de abril ya vacunada y que a lo mejor no fue a votar en octubre porque estaba preocupada de la posibilidad de contagio, y que ahora ya vacunada sí lo va a hacer, puede que vote más gente todavía que en octubre. Entonces todo eso es lo que hace razonable que se discuta alguna manera de facilitar la votación con dosis de seguridad mayores. Yo, con todo lo que dije temprano, hace un par de minutos atrás, creo que tiene sentido ver cuál puede ser una opción para esta emergencia, no como un sistema... permanente, que en lugar de seguir postergando elecciones, que es lo que hicimos el año pasado, estas elecciones por lo pronto debieron ser el año pasado, ver la opción de que la gente que una parte de la gente pueda votar el sábado y que esos votos se puedan mantener sellados en una urna que no se abre. Recordemos que los locales de votación en Chile son resguardados por las Fuerzas Armadas. No veo compleja la tarea de mantenerlos seguros, digamos, y vigilados, y tal cual, y con esto termino, tal cual en la mesa de votación, todos los partidos y todos los sectores políticos tienen derecho a tener apoderados, es perfectamente factible que se permita en este caso también que los partidos que quieran puedan designar un apoderado que sea parte de un equipo de personas que resguarde
los votos durante la noche.
Además, por supuesto, del rol del CERVEL, que son los encargados de mantener el resguardo, pero puede haber testigos que den garantías de que no pasó nada raro entre gatos.
Ahora, hay, como tú dices, Darío, hay varias fórmulas y se han planteado distintas ideas sobre cómo permitir esto, o sea, de que sea posible con el resguardo necesario para 2 días consecutivos. O sea, hay una idea que decía que que el sábado fuera solo, por ejemplo, para los gobernadores y los constituyentes y el domingo para los alcaldes y los concejales, o que el mismo sábado se haga este cierre parcial que tú dices, que se cuenten los votos, o que quede la Fuerza Armada a cargo de resguardar lagunas durante la noche. También se planteó dividir incluso la elección en dos fines de semana, el del 11 y el del 18.
Claro, yo encuentro que forzar a la gente a ir a votar dos veces, son dos aglomeraciones, son, no sé, en fin, o sea, tengo la impresión...
Igual van a ir a votar dos veces, los días.
Y con el asterisco de que es solo en caso de circunstancias excepcionales como crisis sanitaria, en que debe haber formas razonables de hacer esto, en el sentido de que los votos nunca van a salir del local de votación, van a estar ahí.
Con el resguardo máximo. Sergio Muñoz, ¿cómo lo ves tú?
Coincido bastante con la visión de Darío. Creo que es muy importante que aseguremos una elección con reglas irreprochables, ¿verdad? Que dé garantías a todos, una elección limpia como las que acostumbramos a hacer en nuestro país, afortunadamente. Y para eso... yo creo que hay que abrirse a esta posibilidad, dadas las circunstancias de que será una elección con cuatro votos que van a recibir los electores, con tantos nombres como escribía Darío, abrirse a la posibilidad de votar en dos días. Creo que lo mejor, por supuesto, es conservar las urnas selladas. ¿Verdad? No se hace recuento el primer día, como es lo que propone la alcaldesa Evelyn Matthei, ¿verdad? Que está sugiriendo esa posibilidad. No, más vale contar los votos al final, contar los votos de los dos días al final.
Claro.
Lo ideal es no hacer ir a los electores dos veces. Por lo tanto, aunque el proceso sea más lento, con las cuatro papeletas en la mano de los electores, aunque sea más lento, que votemos para las cuatro elecciones en un solo día.
Yeah.
¿Verdad? Entonces, eso significa dividir por edad, tal vez, a los electores, no sé, mayores de 65 o de 60, ¿verdad?, el primer día, y después los más jóvenes, ¿verdad? Pero buscar una fórmula que dé garantía suficiente, que no se preste a confusión, a enredo, y asegurar que con el control de las Fuerzas Armadas en los locales de votación, esos votos van a estar convenientemente protegidos. Necesitamos una elección limpia, que será muy trascendental además para el futuro del país. Eso, Magda.
Claro. Y lo último, ya nos tenemos que ir despidiendo, pero con respecto a los vocales, sí, también ahí se ha generado una discusión de que si se repiten o no se repiten, porque por una parte quizás es como agotador estar dos días en la urna como vocal, aunque se les pagaría claramente un incentivo económico mayor al actual, pero por otra parte se producen problemas si no pueden participar después en la discusión de los votos durante el recuento, si se cambió a esos vocales y se reemplazaron por otros el segundo día, digamos. ¿Cómo lo ves tú, Darío, hoy?
Bueno, yo creo que en esto siempre hay que tratar de importunar lo menos posible a la gente. Y como hay algunos de estos roles que son obligatorios, que no te puedes excusar. Es complicado tener a una persona dos días, yo no creo que sea tan complejo reemplazarlos después de un día. Pero en fin, capaz que haya complejidades que a uno se le escapan. Yo creo que lo conversamos en algún minuto el año pasado, Maida. Yo creo que parte del progreso también como sociedad es que las elecciones, con todos los resguardos que deben tener, no sean días en que se obliga al país a paralizar, a la gente a estar encerrada, a gente que vive su comercio a tener que tenerlo cerrado, importunar lo menos posible al país, a la gente, que puede hacer su vida de la manera lo más normal posible. Yo creo que hay mucho espacio todavía que podemos avanzar en esa dirección sin sacrificar para nada una forma práctica, sencilla y segura de hacer nuestras elecciones.
Claro. Darío Paya, Sergio Muñoz, tenemos que despedir. Muchísimas gracias a los dos por su visión sobre lo que está sucediendo hoy día. Muchas cosas que están pasando, el tema de la violencia, sin duda. Muy relevante lo que está sucediendo, importante, como ustedes dijeron. Rechazar la violencia, de donde venga, digamos, para lado y lado. Y por otra parte, este tema de las elecciones del 11 de abril, que ya no queda nada, estamos a puertas de esa elección. Así que muchísimas gracias.
Sí. Un abrazo.
Chao.
Adiós, Magda. Chao.
Adiós.
Mucho gusto, Darío.
Igualmente.
Que tengan buena semana. Bueno, nosotros hacemos una pausa, nos acompaña la Viña Garcés Silva, vinos memorables con personalidad única. A la vuelta vamos a estar conectados con Héctor Sánchez para comentar la evolución de la pandemia. Ya volvemos.
Sauvignon Blanc es una variedad que muestra su mayor expresión en valles de clima frío, donde alcanza su mayor potencial aromático y equilibrada acidez. Fue la primera variedad que se plantó en el Valle de Leila, en Viña Garcés Silva, su terroir único con vista al mar, enfriado por las brisas marinas del Océano Pacífico. Dan origen a vinos elegantes y aromáticos que te harán viajar por la costa, sentir la leve brisa del mar y la fuerza del oleaje. Ideal para acompañar mariscos, ostras o pescados suaves.
¿Te hace falta espacio en tu casa u oficina? ¿No tienes dónde guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución. Somos una empresa con 45 años de experiencia y contamos con bodegas con los más altos estándares de seguridad a solo 5 minutos de Vitacura, 100% a tu medida y con atención 24/7. Para más información, www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje.
No somos fanáticos de lo mismo. Algunos fan de cocinar, otros de pedir delivery. No somos fanáticos de lo mismo, pero todos somos fan de Fan. Una cuenta Vista sin costos de mantención ni cargos por transferencias. Compra en todo el mundo y suscríbete a las mejores apps. Hazte fan 100% online en cuentafan.cl. Porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile.
Gran lanzamiento de piloto en Jardines de Mapocho. Nuevo proyecto con más de 1.400 metros cuadrados de jardines y senderos para caminar con la familia. Edificio de solo 7 pisos con departamentos estudio y de un dormitorio con estacionamientos. Cercano a metros, colegios y al Parque de los Reyes. Una gran oportunidad. Visítanos en jardinesdemapocho.cl. Otro proyecto de Desarrollos Monjitas. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
En Impact le invitamos a unirse a la automatización agrícola. Consiga la mayor variedad y la mejor calidad en maquinaria pulverizadora y equipos de agricultura de precisión. Con Impact gane calidad de pulverización, ahorro de producto y rapidez al aplicar sus tratamientos en el campo. Visite la web www.impact.cl. Encuéntrenos en nuestra red de distribuidores o nuestras sucursales. Impact. Nuestro campo es la tecnología.
En Copec sabemos que hoy sigues adelante con tu negocio, con la misma pasión de siempre. Por eso, te queremos simplificar un poco las cosas con Muevo Empresas, ayudándote a mantener tus documentos tributarios ordenados, controlar tus gastos de combustible y pagar más rápido, seguro y sin contacto. Descárgala en tu celular y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Nueva app Muevo Empresas. Juntos, hacemos más simple tu negocio. Copec, primera en servicio.
Es La Mirada Libero en Agricultura, el más completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Conduce la periodista Magdalena Olea.
Ya estamos de vuelta a Mirada Libero en Agricultura, conectados ahora con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Magdalena. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Héctor. Gracias. A ver, hablemos primero de cómo está evolucionando, si te parece, la pandemia en el mundo y también acá en Chile, y cómo nos ha pillado esta vuelta de vacaciones y el inicio del año, lo que habíamos comentado la semana pasada también.
Mira, lo que uno está observando es que en el mundo ya tenemos 112 millones de personas contagiadas, 2 millones y medio de personas que han fallecido. y la pandemia se mantiene concentrada principalmente donde ha estado en los últimos meses, Estados Unidos y América, ya, y América Latina, ya, y también en Europa. Ahí es donde ha estado principalmente concentrado. Los otros, las otras macrozonas del mundo, la verdad es que la concentración ha sido baja. Ahora, lo que uno nota es que en general ha habido una baja en el crecimiento de la pandemia. En general, ya estábamos acostumbrados ya a un crecimiento del orden de los 500.000 casos por día, y salvo el día de ayer, digamos, en general el crecimiento no ha superado los 200.000 casos por día. Y esta situación no tiene una clara explicación, porque no se explica a través de la vacuna, porque todavía la cantidad de personas vacunadas en el mundo son muy pocas, ya en comparación con lo que se tiene que tener para poder alcanzar inmunidad de rebaño que permitiría explicar en parte esta baja. Aparentemente tiene que ver con que la gente ha aprendido a utilizar medidas de protección, como por ejemplo el uso de mascarilla, también el distanciamiento físico y también, ¿no es cierto?, el lavado de manos frecuente. Y también tiene que ver con las medidas restrictivas que han ido colocando los países. Hay muchos países que han colocado cuarentenas bastante largas y que han restringido la movilidad de la gente hasta que los niveles de contagio hayan disminuido. Eso es lo que de alguna manera está pasando, ya, de tal manera que uno puede mirar con algún grado de optimismo mismo ya la evolución. Han habido personas que han planteado de que en general pareciera ser que estamos frente a un virus no tan malo, y no hay ningún elemento de juicio para poder afirmar eso. O sea, no es que hayan habido cambios en la virulencia del COVID-19, sino que básicamente hay una situación coyuntural. No está controlada la situación, ni mucho menos, y no quiero dejar la sensación de que esto ya va a la baja, sino que sencillamente hay una baja que no tiene una clara explicación y se está estudiando en distintos países. Los únicos países donde hay claridad el por qué ha bajado es Israel, porque ya tienen un 85% de la población, 82% de la población
vacunada.
Y en Reino Unido, que ya tienen cerca del 30% de la población vacunada. Por lo tanto, ahí uno podría decir, mira, pareciera ser que en Israel y Reino Unido hay una explicación bastante clara. En los otros países no está tan claro. Estados Unidos, fíjate que solamente tienen un 18% de la población vacunada, más o menos lo mismo que tiene Chile, digamos. Ya, de tal manera que en general no hay esa explicación.
¿Y Chile, cómo estamos, Héctor? Y lo que habíamos comentado de la vuelta de veraneantes, ¿cierto?, que llegan, por ejemplo, a la capital, a la región metropolitana. ¿Cómo ha afectado eso también los indicadores acá en Chile?
Mira, en Chile lo que uno tiene que observar es que efectivamente nosotros estamos... Primero veamos el tema de vacuna, digamos, lo que hemos estado observando. Chile ha estado avanzando muy bien en el tema vacuna. Ya y las últimas estadísticas muestran que estamos dentro de los 5 países que tienen mayor porcentaje de su población vacunada. Estamos bajo Israel, Emiratos Árabes, Reino Unido, Estados Unidos, Bahrein y Chile, digamos. Esos son como, y estos hay 2 o 3 países que son chiquitos. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, yo diría que de los países un poco más grandes, ya Chile es el tercer país en lograr niveles de vacuna bastante exitosa. Y lo hemos logrado con toda la población, y extrañamente, excepto con los profesores. Ya, porque los profesores han tenido un periodo exclusivo de vacuna, cosa que ningún grupo de población, excepto los grupos del Torrejo, han tenido, y han alcanzado las metas que estaban planteadas en alrededor de un 20%. Eso es bien extraño. Ya no veo razón clara para poder explicarme una situación como la que se está viviendo. Pero en general las vacunas están caminando bastante bien, y lo otro que se nota es que las vacunas están funcionando bien. Y esa es otra situación que en general es importante tenerla clara. En términos generales, no están provocando efectos adversos importantes de ninguna naturaleza. Sí. Y en segundo lugar, están siendo efectivas.
Ya tenemos, además, tenemos ya el 21% de los 15 millones que forman el grupo objetivo de Chile, digamos, que ya recibieron la primera dosis.
Sí, exactamente. Y ahora lo que hay que esperar, ¿no es cierto?, que el flujo de vacunas que tienen comprometido Sinovac y que tienen comprometido Pfizer sigan llegando en la forma en que está planificado para que se siga avanzando en el plan de vacunación de nuestro país de la forma en que lo hemos estado haciendo. Así que eso está operando bastante bien. Lo que sí uno podría imaginarse que es bastante complejo, es lo que se nos está viniendo por delante. Porque en el caso chileno, nosotros, tú me preguntaste cómo estábamos avanzando en Chile, ya en el caso chileno nosotros tenemos hoy día más de 10 regiones del país, o prácticamente todas las regiones, no más de 10, casi todas las regiones del país, excepto la región metropolitana, están con una tasa de casos nuevos de más de 10 por 100.000 habitantes. Por lo tanto, estamos en una situación límite, digamos, en la cual se puede en cualquier minuto disparar el nivel de contagio. Lo que nos ha mantenido la tasa baja tiene que ver con la incidencia que hay en la región metropolitana. La incidencia en la región metropolitana ha sido la más baja dentro del país. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva, ya hay que tener claro que esto es lo que la tiene retenido. Pero la tiene retenido porque aproximadamente hay 2 millones de personas fuera de la región metropolitana.
Claro,
que están distribuidas a lo largo del país. Por lo tanto, lo que va a suceder ahora en marzo, hay que verlo con mucho cuidado. Porque en marzo va a suceder que van a volver estas 2 millones de personas y van a volver de haber estado en distintos lugares mezclados con distintas poblaciones, con distintos indicadores epidemiológicos. Y eso, lo más probable, es que va a traer mayor contagio. ¿Ya? Claro. Y el efecto de la vacuna, si que seguimos avanzando al ritmo que estamos avanzando, no lo vamos a tener antes de fines de abril y comienzos de mayo. Ya, por lo tanto, desde esa perspectiva...
Ahí se va a empezar a notar.
Exactamente, ahí se va a empezar a notar hacia fines de marzo, se va a empezar a notar que vamos a tener un incremento que podría ser importante en el contagio. Ojalá me equivoque, pero en general lo que uno observa por los indicadores que se observan en todo el país, digamos, sobre todo en las áreas donde hay más veraneantes, que son la quinta región, la novena región, ¿no es cierto?, la región de los lagos, la región de los ríos, ya algunas de ellas tenían que estar en cuarentena, ya en la novena región han entrado más regiones, más comunas en cuarentena, lo mismo en la región de los lagos, ya por lo tanto, en estricto rigor uno observa que podríamos tener un incremento importante durante el mes de marzo. De ahí que es valioso, Héctor, lo que se está escuchando de la existencia de un plan otoño, ya porque en el fondo esto muestra que la autoridad sanitaria está previendo que esto va a suceder. Y eso es un elemento importante, porque ahí hay que ver cómo van a enfrentar esta situación. Básicamente, yo creo que aquí van a tener que reforzar fuertemente el testeo, ya va a tener que seguir creciendo el testeo, a pesar de que es muy alto, ya, y va a tener que seguirse perfeccionando la trazabilidad para poder detectar los casos en forma muy precoz y así poderlo controlar.
Héctor, hay otro problema, nos quedan pocos minutos de conversación, pero una vez que se supere la pandemia o que esté más controlada, tú habías comentado hace un tiempo en este mismo programa que vendrá luego una segunda pandemia, por decirlo de algún modo, por la postergación de diagnósticos, de tratamientos de enfermedades crónicas, que también va a producir una demanda en el sistema de salud, que va probablemente a aumentar, por ejemplo, la consulta, la internación en UCI, en fin. ¿Qué es así? ¿Qué es lo que podría pasar y cómo también el sistema de salud acá en Chile se está preparando para esa situación?
Mira, desde que partió la pandemia, yo te diría de marzo del año pasado, se tomó la decisión de que toda aquella otra actividad que no fuera atención directa del incremento de los contagios, a partir de marzo-abril, cuando ya empieza a producirse el primer pic, ya la primera ola, digamos, ya el pic se produce por ahí por junio. Ya, en general se produce una disminución de la atención de toda la población en enfermedades agudas, pero también en enfermedades crónicas. Y en el caso de las personas, por varias razones, no solo por esta decisión intencionada de la autoridad sanitaria, que a mi juicio fue correcta, ya, sino que también porque la gente tenía temor de ir a atenderse. O sea, imagínate un diabético que, entre otras cosas, las enfermedades crónicas tienen esa característica de ser lenta, digamos, en su evolución, y muchas veces son asintomáticas. Entonces,
por miedo a contagiarse de coronavirus también, porque son personas de riesgo.
También, y, también porque como había restricciones de movimiento, ya había dificultad para llegar a los centros de atención, y cuando llegaban a los centros de atención, en muchos casos le decían, no, no estamos atendiendo. Entonces, en definitiva, se produjo una serie de variables. ¿Esto qué es lo que ha generado? Ha generado que hay una gran cantidad de personas que están en las listas de espera, y están en las listas de espera para la atención de especialistas, para el control de sus diagnósticos, para el diagnóstico de una enfermedad que todavía no está diagnosticada positivamente, por ejemplo, cáncer mamario, cáncer cervicuterino, ya cáncer gástrico, distintos tipos de cáncer, también diabéticos, que pueden no estar identificados, por lo tanto no están bajo control, hipertensos, que no están bajo control, ya distintas enfermedades crónicas que no cabe duda de que si no son atendidas a la brevedad posible, vamos a tener problemas. El Ministerio de Salud ha anunciado un plan de manejo de 250.000 crónicos, digamos, que están en listas de espera y que se van a licitar. Y se van a licitar en una primera instancia a los mismos hospitales públicos fuera de horario, ya siempre y cuando cumplan ciertas condiciones de producción en sus horarios normales. Me imagino que esa va a ser una exigencia básica, ya, porque si no se puede producir un trasvase de pacientes que no son atendidos en horas funcionarias y van a ser atendidos en horas extrafuncionarias y se van a pagar dos veces. Yo creo que eso se va a colocar como una restricción obligatoria. En segundo lugar, por hospitales institucionales; en tercer lugar, hospitales universitarios; en cuarto lugar, instituciones sin fines de lucro; y en quinto lugar, instituciones con fin de lucro. Por lo tanto, en estricto rigor, hay una prelación que en definitiva te garantiza que se privilegia la atención en el mundo público, ya, y posteriormente cuando el mundo público no da abasto, en el sector privado.
O sea, una colaboración entre el sistema público y privado.
Y me parece súper bien, y yo en lo personal nunca he tenido problemas en que los problemas de la espera de las personas, cuando no las puede atender el sector público, las atiende el sector privado. Yo no comparto los argumentos, a mi juicio, extremadamente ideologizados de aquellos que prefieren que la gente esté en las listas de espera antes que sean atendidas por el sector privado, porque supuestamente esto podría tratarse de una privatización encubierta. Ese argumento yo lo encuentro, primero, muy ideologizado; segundo, lo encuentro mezquino y lo encuentro muy egoísta respecto a las personas, porque fíjate que en las listas de espera, en los últimos 5 años, y esto parece que la gente no lo sabe o no se ha dado cuenta, al año en las listas de espera por causas relacionadas con la espera mueren 20.000 personas por año. Ya, por lo tanto, nosotros estamos contando los fallecidos en Chile, digamos, y estamos escandalizados por la cantidad de fallecidos que tenemos hoy día, que son alrededor de 20.000 por COVID, y lo estamos contando todos los días, pero no estamos contando los fallecidos ya en las listas de espera. Y esos son, en los últimos 5 años, contados por una comisión independiente nombrada por el propio Ministerio de Salud, del orden de 20.000 casos por año. Y esa situación me parece que no es manejable. Por lo tanto, el que haya que disminuir la lista de espera me parece que es una tarea que se nos viene encima, porque si no vamos a tener un nivel de fallecimiento por causas directas del COVID que van a superar con creces los fallecidos por COVID.
Claro, el próximo gran desafío entonces para el sistema sanitario, digamos. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Andrés Bello. Muchísimas gracias, como siempre, Héctor, por haber estado acá en el programa. Un gran abrazo.
Saludos a ti y a todos los auditores.
Gracias. Bueno, yo también me despido. Gracias a todos los auditores y los invito a quedarse en sintonía en Radio Agricultura, porque ahora viene Conectados. Gracias.
Fue La Mirada Líbero en Agricultura, una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leyda. Conducción, Magdalena Olea. Producción, Doris Mora.